Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, gracias le damos al Señor por poderle cantar alabanzas a su nombre. Amén. Allá cuando estemos en el cielo, allá estaremos cantando alabanzas al Señor también. Y ese último cántico hablaba de el que fue digno de abrir los sellos. ¿Qué sellos? Los sellos, el gran libro de los juicios de Dios, de los designios de Dios para los últimos días. Dice que Juan, cuando tuvo la visión, estaba en el cielo y había un libro que era el que estaba dictado todo lo que Dios iba a hacer en esos últimos tiempos, pero no se encontraba nadie que abriera el libro. El libro tenía unos sellos, pues. No podía ser cualquiera. Dice que Juan lloraba porque no aparecía nadie, no aparecía nadie. De momento le dice el ángel, tranquilo, le dice, aquí, mira aquí este cordero, dice, como inmolado. O sea, como que estuvo inmolado, como que estuvo muerto una vez, pero ya no está. Dice, él es el que es digno de abrir y desatar los sellos, ¿verdad? O sea, que da la cita bien clara de que Cristo Jesús es el que va a ser el que desate y ejecute esos juicios sobre el mundo. Muchos dirán, ¿y por qué el juicio, y por qué el mundo tiene que ser juzgado? Hermano, porque la tierra y todo lo que en ella está, está de completamente corrompida, de espaldas a Dios. El trabajo de la iglesia es que inculcar a través de la predicación del Evangelio a que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Bendito sea el Señor, porque si no estamos con nuestros pecados perdonados, entonces seremos objeto de ese juicio del Señor, del Cordero que estaba como inmolado. Queremos hoy, en este domingo, amén, hablar de lo que las personas le llaman la buena vida. Sí, usted sabe lo que es la buena vida. Hay unos ejemplos aquí que las personas le llaman la buena vida. Algunos dicen, allí está aquel dándose la buena vida. Vamos a ver cuál es la buena vida del mundo y cuál es la buena vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a estar en Juan 10:10. Juan capítulo 10, verso 10. Tan pronto usted lo tenga, se pone de pie para leerlo en conjunto y entonces vamos a entrar en la palabra. No cierre su Biblia. Gloria al Señor, porque vamos a referirnos a ella. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dice la palabra del Señor. Juan capítulo 10, verso 10, dice, lo leemos todos juntos, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Padre Santo, bendice ahora tu palabra y permite que la podamos entender, la podamos atesorar y la podamos hacer, Padre Santo. Que sigamos aprovechando el tiempo predicando tu palabra, no solamente con nuestra boca, sino con nuestra vida, porque los tiempos son malos, los días son cortos, y ya tú estás por venir, Señor. Te pedimos, Señor, esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y de que Cristo viene, viene, ¿oyó? Así que hay que estar preparado, bendito sea el Señor. En este verso que vimos, gloria sea el Señor, vemos dos personas, mi hermanito. Habla de un ladrón. Dice, ese ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar y matar y destruir. ¿Usted conoce algún pillo bueno? ¿Conoce algún ladrón que haya se haya metido en su casa y le haya dejado una compra en su casa? ¿O para qué es que viene el ladrón? Viene para destruir, para hacer escante, como dicen aquí en Puerto Rico, para destazajar la casa. Pues mire, el ladrón, precisamente la Biblia lo describe exactamente igual. Viene para hurtar, matar y destruir. En cambio, dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No solamente vino a traernos vida, refiriéndose a darnos vida porque estábamos muertos en pecado, sino que se refiere a una vida abundante. Vamos a ver qué es esta vida abundante, tal y como la palabra de Dios la describe. Sin embargo, siempre hacen muchas preguntas, ¿verdad?, por aquí, en la calle. Hay muchos anuncios, ¿verdad?, por ejemplo, unos anuncios de Visa que pasaban por la televisión. Decían, no, esos anuncios siempre estaban diciendo de que para todas las otras cosas existe yo no sé qué cosa, pero gracias a Dios que hay Visa. Es decir, lo pronunciaban así, Visa. Como si fuera algo exótico, ¿verdad? Que con la Visa te daban a entender que tú lo cogías todo fiado y como que no lo tenías que pagar, tú lo cogías todo con la Visa y te ibas de vacaciones. Como uno que hay ahora dice, Luis, vete de vacaciones, y donde quiera, en el radio, donde quiera que me diera cara, Luis, vete de vacaciones. Pero Luis se fue de vacaciones con la visa. Y después, ¿quién paga la visa, hermanito? Luis también. Luis paga la visa. Esa parte no la pone en el anuncio. O sea, hay muchas formas y muchas ideas en que el mundo se da la buena vida. Ahora, ¿cómo definirías tú la buena vida? Porque el mundo no las define para nosotros, o sea, no hay que pasar mucho trabajo, no hay que ser creativo. El mundo ya te ha definido lo que es la buena vida. Tú la ves a lo largo de toda nuestra sociedad. Para algunos la buena vida es andar home free, sin responsabilidades. Para otros la buena vida es andar sin casarse por ahí, a lo loco. Esa es la buena vida. Para otros la buena vida es viajar, viajar y viajar. Para otros la buena vida es comprar, comprar y comprar. En Europa y en otros sitios, ¿me entiendes? Todas esas cosas el mundo las entiende que son cosas buenas. Para otros la buena vida es dormir. Por ejemplo, mire, esto ya habíamos mostrado, ¿verdad?, esta foto en un estudio anterior. Hay gente que se pasa la vida así, ¿vio? Pidiendo con unas latas, mire, pidiendo aquí hecha para cerveza, para vino, para whisky y para la resaca, o sea, para hangovers. Están ahí los más felices. Y entonces hay un website en la internet que no lo puse aquí, se llama lazybeggars.com, o sea, los pidionesvagos.com, algo así. Entonces usted va allí, hay ejemplos, y entonces ellos no lo ponen criticando, lo ponen que eso es un estilo de vida y están orgullosos de que ellos se ganan la vida así, pidiendo. Mire eso. Hay gente que dice, esa es la buena vida, qué listo soy, no tengo que trabajar, allá que trabaje otro, y yo me quedo aquí. Como había una canción, ¿verdad?, popular aquí en nuestro país, que decía, ¿quién trabajará? ¿Quién trabajará? ¿Quién trabajará? ¿Cómo era que decía? Si el vago era, si el hombre, qué sé yo qué, no. Y decía que daba todo el tiempo comiendo garajones, bichuelas y carne guisada y no hago más nada, y todas esas cosas. Hay gente que entiende que eso es un logro, una cosa. Hay otros que entienden, ¿verdad? Por ejemplo, como este programa de televisión, Who Wants to Be a Millionaire. Entonces usted le pregunta a la inmensa mayoría de la gente, ¿quiere ser millonario? Ay, yo quiero ser millonario, quiero ser millonario. Entonces usted ve, va a los estantes de estos de revista, y entonces está toda esta persona así, ¿sabes? Como quien dice, yo antes era un desmayado y ahora tengo dinero. Entonces piensan que eso es el estereotipo para todas las personas, que esa es la felicidad, y que eso es darse la buena vida. Entonces te lo pintan, tú puedes, 10 pasos para hacer dinero, 7 ideas para crecer tu capital y qué sé yo qué, la independencia financiera y que todas esas falacias que las personas inventan. Y entonces, si fueran así tantas ideas, tantas buenas para ser millonario, entonces ¿dónde están? Pero la gente piensa que esa es la buena vida. Hay otras personas que están la buena vida viajando, ¿verdad? Dicen, no, vamos a viajar, vamos a correr el mundo, vamos a ver el mundo por ahí, vamos a irnos, ¿verdad?, sin responsabilidades. Hay otros que piensan y no trabajan más que para irse a pasear, y es bueno pasear. Nosotros paseamos también, usted pasea, pero no hay nada malo en pasear. Pero el propósito de la vida no es pasear, el propósito de la vida no es estar haciendo chavo, no es que los chavos sean malos. El propósito de la vida no es estar, vamos a llamarle, descansando, por eso no están descansando, están ociosos y están vagueando, ¿verdad? La vida dice, el que no trabaje no coma, simple. Hay otras personas que se dedican su vida, pues simplemente trabajar. Yo conozco personas que están adictos al trabajo, esa es la buena vida para ellos. Después que ellos estén trabajando, 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 esa es la vida de ellos. ¿Ok? Y hay muchos que yo conozco acá de frente. Ellos se dedican a trabajar. Algunas de ellas se trataron de decir que estaban casadas con Giles Packer. Vamos a ver si Giles Packer le es fiel hasta la muerte, ¿verdad? Porque hay personas que dicen que ese camino es el que es y se van por ahí. O sea, tantas cosas, mi hermanito, que el mundo le define a usted como la buena vida. Usted viene y prende el televisor, ¿verdad? Y si de momento pasa así, por ejemplo, por Univision, vamos a darle un ejemplo, usted lo puede ver en cualquier emisora, pasa por Univision, y allá ve todos ellos presentándole la vida de lo clamoroso, de la farándula, de todas esas cosas. Esas son las vidas, son de que las vidas exitosas, las vidas buenas, las vidas que son dignas de imitar. Pero entonces la otra parte es todos los escándalos y los despelotes y todos los desajustes que esa gente pasa. Lo cual, si fuera tan buena la vida, ¿por qué entonces no se muestra todo bueno? Porque Cristo dijo, vino a dar vida, pero vida en abundancia. ¿Se vio? Él no vino aquí unas cosas buenas y otras malas. Él todas las cosas vino a dar las buenas. Vida en abundancia. Si hubiera sido malo, no hubiera dicho, yo voy a dar una vida y ustedes se las arreglan como puedan. Eso no fue lo que él dijo. O sea que hay una clave que la palabra del Señor nos tiene aquí, una vida abundante, gloria sea el Señor. Si usted está en Cristo, usted tiene que estar viviendo esa vida abundante. Y si usted me dice, pero yo estoy en Cristo, pero la vida que yo llevo no me parece muy abundante, entonces hay unas cosas que aquí están en la palabra de Dios que nos ayudan a nosotros a entender por qué, si Dios diseñó para ti una vida abundante de bendición, que no necesariamente tiene que ver con esto que está aquí, ¿por qué entonces no la estamos gozando y qué tenemos que hacer para gozarla? Bendito sea el Señor. Si vamos a la palabra del Señor en Marcos capítulo 8, verso 34 al 38, vemos una clave, mis hermanitos. Dice, gloria a Dios, que aquí Jesús dice, llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y el asunto de venir en pos de mí, gloria a Dios, implicaba tomar la vida que él llevaba, porque cuando un maestro llamaba a sus discípulos, no era para coger clases 3 horas al día ni 4 horas, era para vivir con él la vida, porque estos discípulos andaban con Jesús y le seguían a todas partes. O sea, era vivir la vida con Jesús. Dice, si alguien quiere vivir la vida conmigo, tiene que negarse primero a sí mismo y tomar su cruz. Vamos a ir ya mismo a eso, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Ahí vemos una clave bien importante, bendito sea el Señor. Muchas personas, mis hermanos, no están gozando la vida abundante en Cristo Jesús porque no están dispuestos a entregar toda su vida al Señor. ¿Y qué quiero yo decir con toda su vida? Mi hermano, que la vida en Cristo no solamente es congregarse. Hay muchas personas, lamentablemente, ¿verdad?, en el contexto de aquí de Puerto Rico, piensan que la vida cristiana es ir a la iglesia. E ir a la iglesia, lo que le llaman, es asistir a los cultos. La vida cristiana no es de culto en culto. Si usted se circunscribe solamente a ir de culto en culto, usted va a estar bien restringido y no necesariamente va a estar gozando ni viviendo la vida de testimonio, la vida de gloria a Dios que Cristo ha preparado para ti. Él nos da una clave, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, no falta un culto. No es lo que dice ahí. Dice, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir negarse a sí mismo? ¿Se acuerda lo que yo había dicho de las agendas antes? Negarse a sí mismo no es decir yo no existo, como decían una vez los filósofos, yo no existo, pero si pienso existo. Esas son necedades que se inventa la gente que no tiene más nada que hacer. La Biblia lo que dice acerca de negarse a sí mismo es que usted no gobierna su vida, que usted está puesto completo en las manos de Dios. Eso es negarse a sí mismo. Eso no es que diga, no, Señor, tenemos que transar algo, porque mira, yo tengo unas ideas, tengo unas metas, tú tienes otras. Tenemos que ver cómo llegamos a un happy medium, un 50-50. No funciona así. Lamentablemente hay muchos creyentes que quieren que funcione así. Entonces le ponen pautas al Señor. No se ve la situación tan ridícula que usted, si usted estuviera, ¿verdad? Usted piense en esto nada más, para dar un ejemplo de la sociedad. Si usted está trabajando en un trabajo, el que sea, y usted está trabajando en un nivel y hay un jefe que tiene 5 niveles más para arriba, usted va a ir donde ese jefe a decirle, mire, aquí me dijeron a mí que el trabajo son 8 horas, pero si tú me quieres, o sea, para yo seguir trabajando aquí, yo te tengo que poner unas condiciones. Aquí yo no voy a trabajar más de 4, y aquí a cada momento que a mí se me antoja yo voy a coger un break. ¿Ah? Y esto de hora fija de entrada, no, señor, yo entro cuando a mí, ¿verdad?, lo desee. A la hora que yo desee, esa hora yo vengo. ¿Ah? ¿Qué piensa que él le va a decir? Sí, seguro que sí, pues seguro, pues, ¿cómo te llamas? Sí, sí, seguro, tira para adelante. Y a todo el mundo le dice lo mismo. ¿Usted cree que eso va a ser posible? Y dice, no, papá. O sea, el horario de aquí es de 8 a 4, de 8 a 5, y media hora de almuerzo, y fírmame este papel si quieres coger la hora completa, ¿viste? ¿Ah? Y trabaja, y el trabajo es este, y esto es trabajar fajado aquí, y aquí se entra a las 8, si entra a las 8 y 5, está tarde. Responsabilidad, porque el dueño tiene una responsabilidad contigo y el que trabajador tiene una responsabilidad con él. Si quiere haber una vida abundante ahí, una bendición, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber obediencia, tiene que haber sometimiento, tiene que haber una buena relación en base a obedecer las normas que están puestas. Pues pasa así mismo con la palabra. O sea, una de las normas que nos da la palabra es que el que quiere ser cristiano tiene que ponerse completamente disponible en las manos de Dios. Amén. Importante, ¿por qué? Porque nosotros no estamos en condición de sentarle pautas al Señor. Porque el Señor fue el que nos compró. Fíjese usted. Usted estaba, mire, no se está visto esos zafacones que usted le da el pedal y abre la tapa. Pues mire, usted lo tenían ya puesto así, como si fuera usted un pamper. un trago de inmundicia, dice la Biblia. Ustedes consideraron un pamper y ya estaban abriendo la tapa para zumbarlo adentro, y Cristo dijo, ese pamper yo lo puedo comprar, lo puedo limpiar, lo puedo restaurar para usarlo para las cosas que yo quiera. Así era que usted, o sea, usted no está en posición ahora del pamper darle órdenes al que lo restauró. Hermanito, a veces suena como si uno estuviera explotando bombas así, ¿verdad? Bursting your bubble, como dicen en inglés, pero es que la realidad de la palabra es así, lo dice aquí claramente. A veces quisieran algunos decir, pastor, pero no hay unas cositas un poquito más chéveres que leer en la Biblia, por ejemplo, pide lo que quieras que yo te dé, yo te lo daré. ¿Acaso esa no es la vida abundante? Sí, esa es la vida abundante también. Pero antes de eso, hermano, antes de llegar allá, antes pide lo que quieras que yo te dé, hay unos fundamentos que tienen que ver con el sometimiento al Señor. En todas las cosas, mi hermano, el tiempo tuyo, las finanzas tuyas, el trabajo tuyo, la familia tuya, amén, la forma en que tú haces las cosas, la forma en que tú piensas, la forma en que tú dices, las cosas que tú viste, la forma en que tú ves, la forma hasta en que tú hueles, mi hermanito, todo eso tiene que glorificar a Dios, tiene que estar sometido al Señor para poder disfrutar la buena vida. Porque Cristo lo explica, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, y no habla de salvación de que se esté muriendo, está hablando de, como dice, el que quiera llevar la vida, salvar en el sentido de tener su vida, de quedarse con su vida tal y como está, el que quiera quedarse tal y como está y vivir su vida, como dice por ahí uno sticker, dice, vive tu vida y no la mía. ¿Te has visto esos stickers que se ve un poquito mal criado? Pues mire, Cristo definitivamente está en contra de eso también. Porque tú tienes que vivir la vida que Él le dijo a usted que debería vivir, bendito sea el Señor. Él lo resume de esta forma, si usted fija el verso 36, dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo, si viviera su vida, si salvara su vida, si dedicara su vida a ganar todo el mundo, y al final de todo, perdió su alma? Gloria sea al Señor, porque ¿qué va a hacer? ¿Qué recompensa podrá dar el hombre por su alma? Si al final de todo el hombre, la mujer, el joven, desperdició su vida, ¿con qué cuenta y con qué cara le iremos a dar cara allá al Señor? Por eso la palabra nos advierte aquí, vida abundante empieza dejando la vida de uno y sometiéndose al Señor. Hay que ser sometido. Subí el contexto de lo que estábamos hablando esta mañana acerca del esposo y la esposa, ¿sí? ¿Se acuerda? El esposo tiene que estar sometido al esposo, y la esposa, ¿verdad?, se le paraliza con la iglesia, y el esposo se le paraliza con Cristo. La esposa, que es la iglesia, tiene que estar sometido al esposo, que es Cristo, sometido al esposo, todo el sentido de la palabra. Eso es lo que está hablando Cristo Jesús aquí mismo. Bendito sea el Señor, gloria a Dios. Si ustedes fijan en primera de Juan, el apóstol Juan nos habla de esa vida, gloria sea al Señor. Ahora, muchos piensan, esto tiene que ver con la salvación, pero esto tiene que ver con un poquito más allá de la salvación también. Mire, dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Entonces, si usted se pone a pensar, vida eterna, hermanito, ¿qué quiere decir vida eterna? Pues, hermano, que después de esta muerte, usted tiene una vida que es eterna, que nunca acaba, que nunca acaba. Una vida que nunca acaba, ¿ves? No, como que no acaba de entender bien eso completo, ¿verdad? Estas cosas no las va a entender mucho bien, mucho mejor después, cuando uno mismo sea eterno. Pero ahora mismo que le digan vida eterna, uno dice, wow, la vida eterna. Hermano, si es vida eterna, es vida eterna, es bendición completa, porque usted está en la presencia del Señor, esa vida eterna, usted va a estar en el gozo del Señor. Dice, cuando el Señor dice, bien buen siervo y fiel, aquellos que han sido fieles y buenos administradores, dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa vida eterna es gozo, es bendición. Se me hace a mí que esa vida eterna, Dios nos ha dado una muestra en esta vida que no es eterna, en la vida que usted tiene ahora. Gloria sea al Señor. Así, a pesar de los sufrimientos, a pesar de cualquier necesidad, cualquier cosita que usted pueda pasar, porque está en el mundo y en el mundo padecerá aflicción, pero gloria sea al Señor, usted está aquí. Y usted puede estar seguro que un adelanto de esa vida eterna es la vida que Cristo le está dictando a usted, bendito sea el Señor. Ahora yo te pregunto, la vida que estás viviendo tú, ¿es una vida que se parezca, que es una vida de gozo, es una vida de bendición, es una vida de propósito, una vida que tiene pies y cabeza? Pregunta que hago. Si la contestación es, bueno, podría mejorar, bueno, en realidad no, pues entonces hay un ajuste que tenemos que hacer en nuestra vida, porque Cristo nos dictó que la vida iba a ser de bendición. ¿Cuántos problemas se mete el hombre por ser agayú? Y la mujer también, el joven. ¿Sí sabe lo que es agayú? Personas que dicen, no, eso yo lo hago de manera, porque es que yo soy así. Muchas personas, muchos hermanos he visto yo, y he conocido yo. ¿Qué ven lo que dice la Biblia, hermano? Y se llama a tu prójimo, como a ti mismo, y dice, ay, yo no amo nada. Mira que, gloria a Dios, haz lo que tienes que hacer con la casa de Dios y con tu finanza, cumple con la ofrenda, con los diezmos, porque Dios es fiel y tú tienes que ser fiel también. Ay, yo no hago nada. Hay otro que dice, no, yo lo que quiero es andar por ahí como si quiera, mira, y si mi mujer no me quiere, pues yo no la quiero nada tampoco. Tampoco es bíblico, hermano. Tenemos que ser bien celosos con la palabra del Señor y ser obedientes si queremos tener la bendición. Gloria sea al Señor. Así que Dios lo que quiere es bendecirnos, mis hermanos. Y a través de su palabra nos está dando la clave. Mire, esta vida eterna dice que está en su Hijo. Y lo dice bien claro. Mire, es de esta forma. Dice Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. Y la vida abundante, él dijo que iba a venir a dar vida y vida en abundancia, hermano. Ahora, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, ninguna de las vidas. Está muerto en pecado. Así que hay una clave bien importante aquí, y es que estar en Cristo, mis hermanos, pero óigalo bien, estar en Cristo, en todo el sentido de la palabra, tal y como Cristo lo describe en su palabra, es una bendición. Bendito sea el Señor. Hay algunas personas que se quejan y dicen, ay bendito, pero es que la vida en Cristo es dura. Ay, es que la gente me mira mal. Es que la gente me grita cosas. Es que repartimos 2000 tratados cada año y nadie viene. ¿Ah? Es que yo oro y oro, oro y todavía Dios no contesta mis peticiones. Y yo le digo, ¿y? ¿Cuál es el problema con esas cosas? ¿Cuál es el problema con que la gente venga y te critique y te aflija siendo tú un hijo de Dios? Todas las cosas ayudan a bien, amén. Para los que conforman su propósito son llamados, sí, gloria sea al Señor. Si repartimos invitaciones y nadie viene, nosotros no estamos aquí para convertir la gente, nosotros estamos para predicar el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, amén. Nosotros nuestra labor es predicar. No es echarnos la carga de que por qué la gente no se convierte. La parte suya que le toca en la conversión de la gente es darle buen testimonio y hablarle de Cristo. Pero les toca a ellos, tocados por el Espíritu, de convertirse. Amén. Así que esa carga no es suya. Tantas y cuantas cosas, mis hermanitos, impiden el que nos dé la vida abundante en nuestro Señor Jesús. Y todo se puede resumir en humillarnos y someternos al Señor. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Mire, hay muchas personas que preguntan, ¿verdad? Dice, ¿y si la buena vida tal y como la define el mundo no te lleva a nada bueno? Porque hay tantas personas que la siguen, viendo que el resultado no es nada bueno. Por ejemplo, ¿usted se ha fijado en toda la gente que vende drogas? Siempre los cogen o los matan. O los meten preso o los matan. No hay ninguno que no hayan matado o no hayan metido preso, ¿verdad que no? Y usted dice, ¿por qué siempre hay gente que empiezan de chiquito a dedicarse a eso? Y saben que o lo van a matar o lo van a meter preso. ¿Usted nunca se ha preguntado? ¿Ah? ¿Y los políticos pillos? ¿A quién no han cogido? Todos los cogen. ¿Y por qué vienen los otros siguientes y siguen robando? Es como una necedad, ¿verdad? Porque el mundo está metido en esa necedad. ¿Usted nunca se ha preguntado de por qué la gente, si sabe que eso le va a costar, lo sigue haciendo? En Romanos lo está explicando lo más bien, mi hermanito. Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela que desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, la gente no puede decir que no hay Dios, pero Dios se lo manifestó, dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, nadie tiene excusa de que yo no supe de Dios, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, bendito sea el Señor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí está la razón. La gente no tuvo en cuenta a Dios, Y si el que hoy no tiene en cuenta a Dios, Dios le da la misma medicina, se le nubla el entendimiento. Eso es lo que explica de que personas que saben que el crimen no paga se meten a criminales, ¿verdad? Porque si acaso entendieran bien que el crimen no paga, pues mire, ya hubieran desistido de su idea. Pero por la necedad, mis hermanitos, y por el pecado que ya en ellos estaba, han desistido de darle gracias a Dios y de agradarle en todas las cosas. Por eso es que el mundo sigue buscando, dice, la buena vida, sabiendo que la buena vida a ningún lado lleva. ¿Cuántos cantantes de eso no paran en la misma? ¿Cuántos actores? O vidas destruidas, o algunos se suicidan, como le pasó a este muchacho hace poco, muchacho actor, jovencito, se suicidó, se tomó un montón de pastillas y se suicidó. Para muchas personas, dice, ese tenía toda la vida por delante, lo cual quiere decir obviamente que era joven, y que estaba empezando en la fama, y que estaba subiendo, y que estaba ya creciendo, y que era una persona que iba a llegar a mucho tiempo por allá, y que iba a ser un actor bien famoso. Y a los, ¿cuántos años tenía? 28. 28 años. Viene y se tomó yo no sé cuántas pastillas, y calmantes, y cuánta cosa hay, hermano, y murió. Obviamente del efecto de todas estas pastillas. Muchas personas se empiezan a preguntar, ¿y por qué esta persona se suicidó? Por una persona que vivía por allá en Manhattan, había emigrado de Australia, estaba por acá y tanta cosa. Persona que es algo inconcebible, decían algunos, pero ¿cómo va a ser inconcebible, hermanito? Si viviendo una vida de frustración, una vida que uno solamente lo conoce porque el que llegó a ver una otra película del muchacho o leía sobre el muchacho, pues decía que él estaba todo en la luz de la vida, que tantos quisieran estar en como él. Yo quisiera ver ahora cuántos quisieran estar como él, porque el mundo anda en esa necedad, mi hermanito. Ahora bien, ¿qué nos manda la palabra del Señor? La palabra es bien clara, mi hermanito. Mire, en esta porción en Mateo, uno no se puede dejar llevar por lo que la gente hace en su mayoría, porque hay un dicho que dice por ahí: tantas personas no pueden estar equivocadas. Usted debe decir eso. O sea que usted sabe las cosas que son buenas dependiendo de la cantidad de gente que las haga. Pues entonces vamos a vender drogas, porque hay un montón que venden drogas. Vamos a robar, porque hay un montón que roban. Vamos a seguir mintiendo, porque hay un montón que mienten. ¿Se vio? Vamos a ser adúlteros, porque hay muchos adúlteros. ¿Será eso lo que quiere decir? Bueno, por lo menos eso es lo que el refrán dice. Dice, 1,000,000 people can't be wrong, dicen los americanos. Y la Biblia dice que sí. 1,000,000 y 10,000,000,000 también pueden estar equivocados. Seguro que sí, mi hermanito. Mire, la palabra de Dios le dice claro aquí: entrad por la puerta estrecha, hermanito. La puerta estrecha, yo a veces me la imagino, de esas puertas que, como en casa, hay una puerta que mide 20 pulgadas para entrar a un baño. Si usted va a ir apurado, hay otro baño que tiene una puerta ancha, pero en ese baño no puede entrar apurado porque es estrechita. Yo, si usted está un poquito así fuerte o fornido, pues no puede entrar de frente por ahí, tiene que entrar como medio ladito casi, porque es chiquita, 20 pulgadas de ancha la puerta. Pues esa puerta que está aquí es más estrecha todavía. Mire, es así bien estrechito. Tiene que entrar de lado y con calma y agacharse un poquito para poder entrar por ahí. La gente no le gusta entrar por ahí, muy incómoda, prefiere la que es ancha, así, un alto, así amplio, con muchos cajiles, ¿me entiendes? Con aire acondicionado, suavecito, para que usted pueda entrar por ahí con calma. Dos formas, mi hermanito. Entrar por la puerta estrecha, dice, porque es ancha la puerta. ¿Cuál puerta? Y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entonces, ¿dónde queda el dicho de que tantas y cuantas personas no pueden estar equivocadas? Dice, porque dice que los que entran por ella son muchos, son montones, paquetes enteros los que entran por ahí. Así que, hermanito, ¿qué nos dice esta palabra de Dios? Nos dice que donde usted vea el montón de gente haciendo algo, usted diga, espérate una cosa. La palabra de Dios dice que el montón de gente van a estar andando y entrando por la puerta que lleva a la perdición. Así que déjame ver qué es lo que está pasando aquí. Gloria sea al Señor. Hermano, ¿qué nos dice esto aquí también? Que los que están de verdad caminando con Cristo van a ser los pocos, los menos. Nunca serán los hijos de Dios la mayoría, ni tan siquiera algo significante, mi hermanito. Siempre se le habla como el remanente, lo poquito que quedó, el chispitito que quedó. Usted sabe lo que es un remanente, ¿verdad? Cuando usted divide un terreno, usted tiene un terreno y lo divide de cierta forma, cuadradito, bien bonito, en muchos pedacitos, lo segrega y a lo último le queda un jabito. Es así como una pullita así para allá, dice, ahí no se puede hacer nada. Pues eso es así un jabito que ahí no se... Ahí no se puede tirar casa porque no cabe. Y encima de eso es como una... Uno cae así hacia una quebrada, hacia un río, lo que sea. Como que es escarpado. Eso no sirve para nada. Eso es un remanente. Pues ese es el pueblo de Dios. Lo despreciado del mundo tomó Dios para glorificarse. Usted nunca va a ser tejeno licecito para el mundo, mi hermanito. Lo dice claro aquí. Así que... caminar la vida abundante en Cristo es entrando por la puerta estrecha, mi hermanito, y caminando, gloria a Dios, por el camino angosto. Es el que lleva a la vida y el que te lleva por esa vida. La bendición, la vida abundante en Cristo está en seguir a Cristo, mi hermanito, en todo el sentido de la palabra. Amén. El pastor, pero explique un poquito más. Bueno, si Cristo te manda amar a tus enemigos, pues amar a tus enemigos es parte del camino angosto. Si Cristo te manda, gloria a Dios, a que le ames por sobre todas las cosas, pues entonces tú tienes que amarle a Él sobre todas las cosas. Eso es parte del camino angosto. Si Cristo te dice, en este mundo padeceréis aflicción, mas confiad, pues yo he vencido al mundo, eso es parte del camino angosto. Bendito sea el Señor. De ahí le dice, irá cantando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá contento trayendo sus gavillas. O sea, mientras tú repartes y predicas la palabra, que es lo que Cristo te comisionó, en todas las áreas de tu vida, eso es la vida abundante, mi hermanito. Y a través de esa vida se va a glorificar Dios, salvando de pecado y de perdición al montón de personas que están muertos en delitos y pecados. Importante. La Biblia también dice, ¿verdad?, que lo que la gente llama que es derechito en el mundo, pues es camino de muerte. Usted ha visto hoy, llaman y esos programas dicen, no, que, como está diciendo Amito Jane, eso de las parejas, eso puede ser cualquiera. Cualquiera. Me acuerdo yo que estaba el otro día, andábamos en esta librería que hay en Mayagüez, pero en San Juan también, Borders también. Yo tenía allí en el pasillo unas cositas y nosotros viendo otros libros, de momento había unos libros allí que decían el tarot. Entonces decía unas cartas tarot. El de tarot card deck for gays. El tarot para los homosexuales. Entonces mostraba a dos hombres agajados de mano y decía el tarot para aquellas personas vanguardista, o sea, de progreso, que valoran la diversidad. El mundo le llama diversidad. Acá en el trabajo hablan de tolerancia a la diversidad y valoran la diversidad. ¿Qué es lo que quiere decir con diversidad? Que cualquier mujer hombruna homosexual o cualquier varón homosexual, que eso está completamente bien. Perfecto, eso es perfecto. Es que eso lo queremos buscar, porque queremos buscar la integración, dicen acá. Entonces tienen lo que llaman el GLEN. GLEN es el Gay and Lesbian Employee Network, dentro de HP. ¿Sabes lo que es eso? Eso tiene nombre, eso se llama abominación y perversión. Y eso tendrán, pues, su justa recompensa, mi hermanito. Hay camino que al hombre le parece derecho. Que le parece que ellos muestran el amor de Dios aceptando todo. ¿Ves? El amor de Dios nunca ha sido aceptarlo todo. El amor de Dios se ha mostrado cuando tú le hablas de Cristo a otros y cuando tú demuestras a Cristo en tu vida a otros para que puedan ver que lo que tú hablas está representado en lo que tú vives. Y Dios, que es misericordioso, lo pueda tocar para salvación a través de Cristo Jesús. Pero si yo vengo y digo, no, vengan, siéntense todos allí. Ay, hermano, nadie critique aquí al hermanito que está aquí, homosexual. Nadie le critique, diga nada. Porque Dios lo ama así. Dios lo ama así. Pero la Biblia dice que si se queda así, será condenado. Entonces, ¿dónde está mi amor hacia Él? Si yo le doy a entender a Él que está todo bien, sigue así. Porque en muchos otros lugares lo hacen. Y hay muchas iglesias que están aceptando homosexuales también. Aquí, en este país. Entonces te dije, ¿pero qué clase de amor puede tener esa congregación hacia alguien si simplemente lo dejan y se sienta ahí y está todo bien y lo dejan muerto en delitos y pecados? Al final y al cabo, ¿a quién le va a dar cuenta? ¿Al pastor de la iglesia o al rey de reyes y señores, señores? Entonces cuando venga a llegar allá, esa persona dice, pero ustedes no me dijeron nada que la Biblia condenaba eso. Perdón, le van a decir, perdón, es que como te cogíamos pena, andito, te dejamos así. Por eso es que el amor no se demuestra simplemente tolerando. El mundo de hoy tolera, valora el tolerar, como allá en el cielo, en el oriente, hay unos que no toleran, dicen ellos, pues nosotros acá en Estados Unidos sí toleramos, nos consideramos superiores porque toleramos. Pero el no tolerar ciertas cosas o pelear contra las cosas que son buenas, que es lo que hacen allá en el oriente, y el tolerar lo malo es idéntico, y las dos cosas son las que el mundo le llama derecho, pero su fin es camino de muerte. Usted no puede dejarse llevar, mi hermanito, por las cosas que el mundo le dicta. Había un muchacho aquí en HP, me dice el otro día, uno de estos mismos, ¿verdad? Hace un poquito, yo estaba contando, hace año y pico, estaba contando un testimonio que él, pues, había empezado a congregarse, ¿verdad? En otra iglesia. Y dije, qué bueno, habíamos estado orando por él. Me dice, muchacho, tú eres ahí, estoy pompeado. Y dije, pásame. ¿Y qué pasó? No, yo pensé que iba a decir algo de allá de la congregación. No. Chacho, que este domingo, el domingo pasado, voy para allá, para el concierto de Iron Maiden. Aquí en San Juan, o sea, que el domingo pasado era el concierto de Iron Maiden. No que yo busque esa cosa, pero como me lo informó. Y Iron Maiden, ¿sabes la música que canta Iron Maiden? Le dije yo. Pues seguro, me dice, si con eso me crié yo. Y esa es la que escucho yo cuando él siempre tiene unos audífonos puestos. Todo ella ahí. Que parece que están, que un guayo jallando bloques. Eso es lo que le gusta a mi hermanito. Música satánica, eso tiene nombre. Música satánica. Y todo ese ejemplo de esos músicos que andan todos despedazados y se dan tajos ahí y todas esas cosas, y eso es una cosa completamente diabólica. ¿Y dónde está la edificación de eso? Esas cosas no le gustan a papá Dios, eso es del diablo puro, concentrado. Y como se desapareció para allá, porque parece que ya tenía los boletos comprados. Hermano, esas cosas no edifican. El mundo te las dicta, el mundo te puede decir, ¿qué dicen? Hay muchos que yo conozco que están en esa música y dicen, mira, esa música es de Satanás. No, es que ellos hacen eso, Kiss. No, Kiss es que ellos se visten así, eso, porque es que a la gente le gusta eso, la fantasía. Ellos se visten así. Y el ocio por ese, cuando agarra una gallina, le saca la janta al pescuezo y se traga la sangre y le escupe para la audiencia. Eso no es nada, eso no es satánico. Es que le gusta así, eso es como parte del show. Hay camino que al hombre le parece derecho. Y el hombre tiene el conocimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque sabiendo que hay un Dios, decidieron no tenerle en cuenta. Pues entonces Dios, en recompensa, les dio una mente reprobada. Una mente que no puede comprender a Dios. ¿Cómo puede el hombre únicamente comprender a Dios? A través de la misericordia de Dios, obrando en su Espíritu Santo y a través de la Escritura. No hay ninguna otra forma. Persona cuando ya viene y le alumbra la luz de Cristo a través de su Espíritu Santo, bendito sea Él, es cuando único entonces Jesús se le abre a uno el entendimiento, se le va a esa nube y empieza a ver las cosas como son. Pero mientras tanto, muchos creyentes pretenden que vivir la vida abundante en Cristo mezclando de estas cosas que son de personas con la mente entenebrecida, tomando un chispito de allá y como que condimentando su vida cristiana. Eso no funciona así. Usted tendría un plato de rabichuela bien buena gente ahí con una chuleta, a usted le gusta todo eso aquí, una chuleta bien buena aquí, y de momento dice, esto está perfecto, y el vaso de Coca-Cola casi congelada, está perfecto, para después cuando terminemos el culto, gloria a Dios, que Dios lo bendiga con eso, y usted va por ahí y dice, le falta algo, ¿sabe qué le falta? De esas diecitas ahí que están picando las gallinas, que están raspando y haciendo las gracias ahí también, de esa misma yo cojo así, le voy a echar encimita para condimentar esta comida, porque ahora sí que está buena. mire, esta agua se va a coger del agua de los pericos que está con la comida toda podrida. Y dice, oye, un poquito de esta agua encima de la Coca-Cola aquí, porque ahora está arreglada la Coca-Cola. Y va a decir, pero ¿qué es eso? ¿Qué loco es ese? Métanle la camisa de fuerza y póngale a las esposas. Está loco, tírenlo para allá, para el manicomio. Se enloqueció, se tostó. Hay creyentes que quieren hacer eso. Que Dios le depara la buena mesa de las bendiciones, del sometimiento a Cristo, de la vida abundante. Y entonces la quieren condimentar con basura del mundo. ¿Cuántos cristianos? Tampoco es que lo dicen, ¿verdad? Pero ¿cuántos cristianos tú ves que andan con vidas completamente desprovistas, ¿no? ¿Tú te crees que Cristo te salvó a ti para no salvar a tu esposa, para dejar que tus hijos estuvieran perdidos y que cuando tú estés viejo tú mires para atrás y lo que hayas visto es un camino de desastre? ¿Tú te crees que esa es la vida en Cristo que Dios te prometió, vida abundante? Esa es la vida abundante. Ahora, fácilmente puede llegar a eso si no tomamos en cuenta a Dios. Si hacemos lo mismo que decía esta gente en Romano, que no tomaron en cuenta a Dios, es posible que el creyente contriste al Espíritu Santo que está puesto para guiarlo y que eventualmente eche todo por tierra, mi hermano. Pero no tiene que ser así, Dios no quiere que sea así. Pero cuando la iglesia empieza a tomar cosas del mundo, empieza a entremezclarlas y a meterlas en las cosas que son santas, mezclando lo santo con lo impuro, ¿qué va a resultar? Una marota, un mejurje de cosas que no son de bendición, que al contrario, que parece que son buenas porque tienen la verdad de la palabra de Dios y la verdad de Dios, pero mezcladas con cosas malas. Y eso solamente puede llegar a maldición en la vida de uno. Por eso es que tenemos que ser tan celosos con las cosas del Señor, mis hermanitos. Quiero ir resumiendo, bendito sea el Señor. Romanos 6:8 lo dice claro, dice, el ocuparse de la carne, o sea, de las cosas de esta vida, de las cosas de la vida antigua, porque antes de conocer a Cristo teníamos una vida antigua, dice, el que se ocupa de esas cosas está ocupándose de muerte. ¿Quién le gusta estarse ocupando de la muerte y haciendo cosas que llevan a la muerte? Nadie en su juicio cabal. Hay que estar engañado para hacer una cosa así. Dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Y pasa, ahí está la vida otra vez, mi hermano. Ocuparse del Espíritu. ¿Qué es ocuparse del Espíritu? Gloria a Dios, hacer las cosas que agradan al Señor. ¿Acaso el Espíritu Santo querría que nosotros hiciéramos algo que estuviera contrario a la palabra? No, porque es que la obra que está dispuesto a hacer el Espíritu Santo es que nosotros vayamos, entendamos la palabra y la pongamos por obra, porque Él sabe y Dios sabe y tú sabes que ahí es que está la bendición, gloria a Dios. Entonces, por eso dice Pablo, el ocuparse del Espíritu, de las cosas del Espíritu, gloria sea al Señor, es vida y paz. Y ahí está hablando, hermano. La única persona que te puede hablar de esa paz es el que haya estado en esa paz. Cuando tú estás gozando la vida en Cristo y estás obedeciéndole en todo el sentido de la palabra, no como dice la congregación o la denominación, como dice la Escritura, tú estás viviendo en paz con Dios. Entonces esa vida abundante viene, mi amito. Entonces tú puedes disfrutar de tu esposa, tú puedes disfrutar de tus hijos, tú puedes disfrutar de tu trabajo, tú puedes disfrutar de los hermanos de la congregación, tú puedes disfrutar de la vida. Y a pesar de que en la vida te suceden cosas, y la Biblia dice que te sucederán más todavía, porque en el mundo tendrás aflicción, Él te dice, confía con todo y eso, porque yo he vencido al mundo. Y es una vida de gozo, una vida de paz. No hay nada nuevo que vengan de ti. Que dicen, allá están matando a la gente como si fueran chinas allá al otro lado. Dice, eso es nada. Eso ya yo lo sabía. Mira que se están poniendo mal a las cosas, que parece que Cristo viene. Nada, ya eso yo lo sabía. Amén. Mira que aquel por estar haciendo lo malo vino y le salió malo. Eso ya yo lo sabía. La Biblia dice que al creyente nadie tiene que instruirle de nada. Pues ya todas las cosas él las comprende. Porque comprende cuál es el plan de Dios completo para la humanidad. Bendito sea el Señor. Así que, vida abundante. Usted pensaba, ¿verdad? Que a lo mejor algunas personas pensarían que la buena vida iba yo a mostrar aquí, ¿verdad? Cada cual haga lo que desee en su corazón, ¿no? A menos que lo que tú desees en su corazón sea lo que Dios desea en el de él, gloria sea el Señor. Ahora sí estamos hablando bien. Pero en 1 Pedro 2:9 dice, ¿cómo es que debe comportarse el cristiano? Hay muchas personas que leen este verso en otros contextos, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo estaba en un campamento una vez, de unos jóvenes, hace bastantes años de eso. 23 años, interesante. Y decían, nosotros somos linaje escogido. Pero lo decían así. Lo dice, gloria a Dios que somos linaje escogido. Decían, nosotros somos linaje escogido. Y el grupo que cantaba se llamaba Linaje Escogido también. Y decía, wow. Entonces yo, ¿verdad? Pues, jovencito, ¿verdad? Que no los conocía, yo ignorante, pues yo hay que darle el beneficio a la duda. Y yo estaba, pues, completamente viendo y cantaron, cantaban muy bonito, una cosa tremenda yo. Entonces después, al otro día, habían dos, como un jabolú por la mañana, y era que se habían agajado dos a las trompas. Allí, peleando, porque, que si, peleando por una muchacha, ¿tú puedes creer eso? Que era disque novia de uno, y el otro le estaba echando el ojo, en un campamento cristiano. Y se agarraron a la galleta dos de los tenores de Linaje Escogido. Real sacerdocio, nación santa. Yo no sé cómo pelear por una muchacha es algo santo. O sea, hermanito, estamos puestos aquí. Le dice aquí la Biblia, en la segunda porción del verso, para que anunciemos las virtudes. ¿De quién? De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Mira, las virtudes de Cristo, hermano. O sea, pelear y darse galletas en un campamento no es anunciar las virtudes de Cristo. Y cada cual puede cometer errores. Pero después, cuando pasó el tiempo, mi hermano, empezaba yo a entender la novela de estos muchachos. Ellos podían tener muy buena intención, pero no tenían fundamento bíblico. Cantaban preciosos. Tocaban preciosos. Pero eso lo hace la gente en el mundo también, que cantan preciosos y tocan preciosos también. Pero mi hermanito no estaba dando buen testimonio. Entonces, ¿de qué vale el que uno dice que cante bonito y se oiga bonito? Pero en realidad la envoltura está bonita, pero lo que hay adentro del paquete está todo podrido. Yo, somos pueblo adquirido por Dios, o sea, a través de la sangre de Cristo, ese pamper que yo les mencioné ahorita, que estaba a punto de irse a la basura. Ahora Dios le llama linaje escogido. Linaje escogido, fíjense lo que era antes, un trapo de inmundicia, ahora es linaje escogido. Algo tuvo que haber pasado. ¿Te imaginas eso? No sé si a usted le pasa, ¿verdad? Pero en los zafacones a veces cogen una situación tremenda allá abajo, que eso es una cosa que hay que echarle cuanto líquido hay, pegarle manguera y que el sol lo liquide, porque es una cosa, es una peste tan brutal que a veces cuando viene el de la basura que lo coge y hace, ¿sabes? Aquí viene el bracito ese del alcalde, que lo coge y lo echa así y lo pone. Gloria a Dios. Lo digo aquí porque son más que en Aguadilla, en otros sitios no lo hay. Dicen que en Isabel no hay eso. Viene el bracito, papi, coge ese zafacón, por más lleno que esté de cosas, y lo echa en la basura. Pero entonces por debajo tiene dos boquetitos que están bien hechos, porque es para que por ahí vacíe todos los líquidos esos. Y a veces viene el, y es así, vuela todo ese chojo, y cae allí en el cemento frente a la casa. Y después viene el viento y te lo sopla para dentro de la casa. Muchachos, es una peste como si hubieran tres muertos allí. Hermano, eso que está muerto allí, antes no estuvo así. Antes estaba completamente bien. A lo mejor eso que está muerto allí era una habichuela que tú has comido hace tres días. Pero dice, pero hace ellos no, eso no son para lo que yo me comí. Digo, pero hace tres días estaban bien. Pero eso funciona al revés también, ¿vio? O sea, Dios coge de eso mismo que está ahí, que ahora es vegetable, que es una peste, que está podrido, de eso mismo que hizo ahí y lo transformó al revés de lo que el mundo hace, y lo convirtió en algo que es codiciable. Y eso somos nosotros. Linaje escogido. Real sacerdocio. Lo menos que éramos era eso. ¿Por qué real sacerdocio? Porque ahora estamos intercediendo y ahora estamos siendo embajadores de Cristo, anunciándole al mundo acerca de las virtudes de Cristo y de la salvación. Nación santa, separado y pueblo adquirido. ¿Pero para qué Dios nos hizo todas esas cosas? Para que anunciemos las virtudes de Cristo. ¿Qué son virtudes, mi hermanito? Todas las propiedades, las cualidades de Cristo. Cristo, si trae cualidades buenas, no sería Dios. Para que hablemos del amor de Cristo, para que anunciemos de su misericordia, para que anunciemos de su santidad, para que anunciemos de su paciencia. Gloria sea el Señor. ¿Cuántas cosas tenemos que anunciarle a Cristo Jesús? Para eso fue que nos transformó del pan para lo que usted es hoy. ¿Usted quiere una vida abundante? Esa es la vida abundante. Gloria sea el Señor. La Biblia es tan clara con respecto a eso. Y por eso nos lo dice, donde quiera que usted busque la palabra, usted lo va a ver exactamente igual, mi hermanito. Gloria sea el Señor. Yo quiero ver unos versos al final, que quiero ahora que usted la considere, gloria sea al Señor. Si usted recuerda también la parábola del hijo pródigo, no la vamos a leer aquí, pero usted sabe que el hijo pródigo tenía una buena vida. Él vivía con su hermano, y con su padre, y con su madre, y todo allá en casa de su padre, y él tenía, el padre estaba trabajando con el padre allí, y todo, y su hermanito también, y tenía una bendición grande. Se la referencia está en Lucas capítulo 15, verso 11, en adelante, si usted la quiere leer con calma en su casa. Pero usted, conociendo la historia, sabe que después este muchacho le ha metido entre cuero y carne, como dicen, que había una vida mejor allá. Y el papá le dijo, chico, pero no seas torpe, en realidad acá es que está la bendición, pero él tanto estuvo y tanto estuvo. No, papi, dame lo que me toca a mí, que yo me voy. Por más consejo que le dieron al muchacho, testarudo, se fue. Y ya se sabe por allá. Ahí está una canción, en la gran ciudad Juan gozaba tanto, vino y placeres, hermosas mujeres. Él pensaba que estaba dando la buena vida. Dice, pero un día Juan se halló sin dinero y todos sus amigos la espalda le dieron. Ya te sabe el resto. Ah, y dice, ahora Juan solo en la ciudad, frío y hambriento, se puso a pensar, dice la Biblia también. Qué feliz yo era cuando estaba con papá. Si regreso, quizás me perdonará, decía él. Y lo dice la Biblia aquí, dice, ya yo sé lo que voy a hacer, porque no podía comer ni la comida de los lechones. Y si usted se fía bien el contexto, hebreo, judío, el lechón era el animal más sucio y despreciable y puerco que había. El que un judío no fuera ni digno de comer la basura que comían los cerdos era bajar a lo más abajo que fuera posible. La sociedad era hacer la más escoria y basura. Hasta ahí llegó, lo que llaman aquí tocar fondo. Este muchacho que estaba honrado por su padre y era uno de los herederos de su padre, y dejó todo eso para tocar fondo. Fue desde lo último hasta abajo. Y cuando tocó fondo, le llegó la lucidez, por misericordia de Dios. Dijo, voy a ir donde papi a ver si él me perdona, a lo mejor quizás me perdone. ¿Y qué pasó? El papá se puso tan contento de haberlo visto que llegó a juicio, llegó a razón. Dijo, este muchacho se le voló la necedad de su mente, gloria a Dios, y dejó esa vida y fue restaurado a la vida buena, a la buena vida, no a la que él pensaba que la buena vida era la que él se estaba dando por allá, pero era buena vida. Cuando se le acabó el dinero, quedó. La vida abundante es la que Dios te da. No hay que buscar ninguna más. Bendito sea el Señor. Fíjate esta porción. A través de Cristo, mi hermano, esto se lo dijo él a los fariseos. Los fariseos tenían esta palabra, la leían y la leían y la leían y la leían, se la memorizaban y se la sabían de memoria, de atrás para adelante, adelante para atrás, de todos lados, mi hermanito, se la sabían al dedillo, memorizada. Y Cristo les tiene que decir, chequeen las Escrituras. Dice, porque en ellas, ustedes les parece que por tener la Escritura tienen la vida eterna, pero en realidad la que ellas hablan es de la Escritura. Lo que quiere decir en el contexto de hoy en día, el ser cristiano no es tener una Biblia en la casa, es lo que le quiere decir Cristo aquí en el contexto de esto. No es saberse la Biblia, es, gloria a Dios, encontrar la salvación a través de lo que la Biblia nos explica, a través de la fe en Cristo Jesús, y vivir esa vida abundante para vivir la buena vida. Es lo que le está diciendo Cristo aquí. Ustedes quieren vivir la vida suya, le dice, y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida de verdad. Y más adelante, unos cuantos capítulos más adelante, cuando estaba el sacerdote en el gran día de la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Él, cuando vertía el agua en los cimientos del templo, y leía de Isaías, y traeremos con gozo y sacaremos con gozo agua de la fuente de la salvación, implicando y anticipando la venida de Cristo, y si sabían lo que estaban haciendo. Pero porque Cristo se paró y dijo, el que cree en mí, fue que dijo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que tenga sed, venga a mí y beba. Porque ellos tenían su vida ya, pero no es la vida abundante y la buena vida que Cristo les podía dar. Gloria al Señor. Y quiero terminar con esto, mis hermanitos. Estos dos versos que son los primordiales. En Juan capítulo 10, versos 27 y 28, y lo estuvimos refiriendo a esto el viernes pasado también, Lee de esta forma. La relación entre Cristo y su iglesia, la vida bendecida. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Cuál es la clave aquí en el contexto de lo que estamos hablando? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La vida bendecida, la vida eterna, viene por oír la voz de Cristo y seguirle. Y entonces Él les da vida eterna. Ahí está la clave de la vida abundante nuevamente. Bendito sea el Señor. Y quiero terminar con Proverbios 21:2. Volviendo, ¿verdad?, a lo que el hombre pueda pensar. Muchas personas dicen, olvídate, yo tengo mi norte y tú tienes el tuyo. Mira el problema con los nortes. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Hay personas que dicen, no, lo que yo estoy haciendo está bien. Pero dice la palabra, Jehová pesa los corazones. ¿Contra qué los pesa? Contra la palabra. Dice, vamos a ver si lo que tú dices que es tu opinión y lo que tú dices que es recto, vamos a ver cómo compara eso con la palabra. Este ejercicio tienen que hacerlo los creyentes todos los días. Es que yo, lo que yo siempre le he dicho, usted examínese todos los días, a todo momento, diga, ¿estamos según la palabra de Dios o podré estar yo en una costumbre mía?